Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches, hoy es 25 de febrero, se nos fue el mes de febrero, pero nosotros acabamos de llegar aquí a Sumas, felices de compartir un viernes más con ustedes y felices con el contenido del día de hoy. Yo creo que les va a encantar porque nos vamos por unos rinconcitos por ahí que Rosy nos trae, una musiquita por ahí que Santiago trae y claro está, también vamos a estar recibiendo a Santiago Sicard y a Rosy Abreu para que nos acompañen esta noche.
Buenas noches, Ivette. Buenas noches, Santiago. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Señores, hoy es viernes, fin de semana, el cuerpo lo sabe, y Santiago también. Buenas noches, Santiago.
Y tú también, Santiago. ¿Usted vio cómo vino ella hoy con unas...
Claro, es viernes.
¿Usted vio?
Es viernes. Yo no esperaba menos, la verdad, estuvo a la altura de las expectativas. Como hoy vamos a hablar también de expectativas, porque es viernes, ¿verdad? Así que empezamos nuestra agenda para hoy con No es pura ficción, esta película que vamos a comentar en unos minuticos con Alexandra Santana, Mary Poppins. ¿La vieron o no la vieron?
La vimos. Yo la vi.
Sí, señor. Yo
la
vi.
¿La vio?
Muy bien.
Sí,
bueno,
señor.
Vamos a hablar de esta película tan linda, como tan novedosa. Y en medio de eso yo les voy a hablar de expectativas en la economía.
Y en el presupuesto de mis sueños, como dijo Ivette en el principio, hoy vamos a hacer una aventura, hoy vamos a tener una aventura en Punta Cana, así que quédese escuchándonos.
Me gusta. Y en música para tu bolsillo, vamos a hablar de la economía de guerra. Pero la canción, por supuesto, ustedes la van a tener que adivinar. Ahí va la primera pista. Vamos a hablar de la economía de guerra. Así que no se muevan, que hoy es viernes en Sumas, hoy es viernes de programación especial, viernes de aprender finanzas de una manera diferente. Gracias por acompañarnos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
En Pioneer, trazamos una línea que abre caminos hacia la innovación, la sostenibilidad y la protección de nuestro entorno. Impulsados por capital 100% dominicano, expandiendo el aporte de nuestros inversionistas y procurando que el beneficio retorne para todos. Es así como creamos un mejor futuro. El futuro que merece recibir un país que ha dado tanto. Hoy por todos. Pioneer, primera sociedad administradora de fondos de inversión.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
No es pura ficción llega a ustedes gracias a GAM Capital, tu vía de acceso a las mejores inversiones.
Bueno, llegó el momento de hablar de cine, de hablar de ficción, pero no es pura ficción, así que lo vamos a relacionar con las finanzas, con la economía. Tenemos para eso hoy, por supuesto, nuestra querida Alexandra Santana, que yo sé que ustedes extrañaron, aquí también la extrañamos mucho, pero ya ha regresado recargada para una película que a muchos sorprendería, Mary Poppins. ¿Qué tiene que ver esto con las finanzas? ¿Cómo se relaciona? Vamos a ver cómo hacemos ese vínculo entre finanzas y Mary Poppins. Ojalá buena parte de nuestra audiencia la haya visto para que pueda seguir la conversación que seguramente vamos a tener. Muy buenas noches, Alex, ¿cómo estás?
Buenas noches, gente linda. Yo feliz de estar de vuelta. Compartiendo con ustedes.
Sí, nos hizo mucha falta, sí.
Una semanita, pero ya estamos aquí de nuevo.
Pero, señores, que sepa todo el mundo que es una semanita que ella falta porque está creando belleza, magia, arte. Así es que esa mujer no para.
Oye, ¿se imagina cuando aquí en No Es Pura Ficción veamos una película de Alex? Eso toca incorporarlo, Alex.
Claro que sí.
Pero yo no puedo ser quien la comente, entonces. Porque no puedo ser juez.
Te amarramos en la silla, te ponemos una cinta y tú simplemente escuchas.
Y le ponemos una cinta en la boca para que no piense lo que dicen los críticos.
Pobre.
Se la ponemos es en las piernas, en los pies, para que no salga corriendo.
Y las manos.
No, las manos se las dejamos vacías y le damos una copita de champaña para que celebre la felicidad. Oh, bueno, pero los pies, sí, es para que no salga corriendo, para que no se nos escape. Alex, bueno, una película infantil, familiar, pero con mucho contenido y que para la época, me imagino, con grandes innovaciones como Disney nos tiene normalmente acostumbrados, ¿verdad? Cuéntanos un poquito.
Bueno, esta película que mencionas, de Mary Poppins, es del año 1964, es una película del director Robert Stevenson. Y sí, así como mencionas, es una película que tiene un desborde creativo adelantado para su época, que se promueve, digamos, como una película familiar, porque de hecho lo es una película para niños, pero que entiendo tiene un trasfondo social interesante, que me imagino que de los temas que va a tocar Santiago en la parte económica. Creo que las actuaciones de todo el elenco, señores, extraordinarias, o sea, Julie Andrews, maravillosa. Y saben que esta película yo la vi hace un buen tiempo, y de hecho la que vi reciente, no cuando salió, porque creo que no estábamos para esa época, pero la vi reciente, el remake, que tiene también un elenco fabuloso, la que se hizo ahora en el 2018. Y bueno, realmente no se compara. Y de hecho hay muchas críticas que hablan de que el remake queda un poquito, digamos, no queda tan a la altura de lo que fue la película original. Si es un género, el género musical, que lo conversábamos antes de empezar, es un género que nos tiene que gustar para poder disfrutar 1 hora y 30, 2 horas de película, donde hay una combinación, ¿verdad?, digamos, exorbitante de música, baile y mucho colorido. Pero me encanta la película. Yo soy creo que de los clásicos de Disney que todos disfrutamos. Me encanta el contraste que sabe crear entre lo que es la ciudad de Londres, que sabemos que es una ciudad un poco gris, pero vemos un colorido en la película, que creo que busca un poco de una manera, digamos, figurativa o hasta poética, dejarnos ver lo encantador que es como tal la ciudad y esos elementos simbólicos que tiene la cultura británica, como ellos lo retratan en esta película. Me gusta mucho el tema, un poquito como el trasfondo social que tiene, porque la película sale en 1964 y es una época donde hay mucha incertidumbre política, y creo que también es una época donde se está viendo un empoderamiento de los jóvenes porque están pidiendo un cambio social. Y el hecho de tener una mujer como protagonista de la película, en este personaje, en un rol, ¿verdad?, que de nana, que cómo se crece una profesión, porque al final ser nana es una profesión, pero la manera tan interesante, bonita, que retrata esto, y nada, o sea, creo que vale la pena, vale la pena verla todos los años. Creo que no muere en el tiempo Mary Poppins como personaje, como clásico de Disney, como película musical, familiar, infantil, que nos recuerda el hecho de siempre mantener el niño interno vivo. O sea, y creo que de los diálogos también que la película te pone, como oye, mantén ese niño interno siempre contigo, ¿no? Y de eso se trata también vivir. O sea, que ahí me comparten ustedes sus puntos de vista.
Fíjate que yo leyendo, investigando un poquito, varias personas afirman, como tú dices, que esto es uno de los grandes musicales del cine. Aún hoy en día es catalogado como uno de los mejores musicales del cine. Yo no lo sabía, yo no soy amante de los musicales, pero pues la verdad que para la época, el contexto, la técnica me parece a mí absolutamente brillante. O sea, tú la ves hoy y la verdad que es comparable con un musical de hoy en día, no, no hay gran diferencia. O sea que, como tú decías, un avance muy significativo para la década de los 60, y el juego con los dibujos animados, con los colores, es impresionante. Sí. Incluso tú eres la experta en esto, pero el maquillaje también es muy vivo, o sea, se ve, es impresionante eso, me parece a mí, pues. Dejo a las damas opinar, así que, por favor, Rosy e Ivette.
Bueno, agregando un poquito también a lo que acaba de decir Santiago, de que fue una película sumamente exitosa, ha sido la película con mayor récord en nominaciones en esta línea, tuvo 13 nominaciones al Oscar y no ha sido superada por ninguna película producida por Disney todavía. O sea, fue muy, como muy adelantada a su época, digo.
Sí, de hecho, por eso tenemos Mary Poppins Returns, que no tuvo el éxito, ¿verdad?, que generó la primera versión. Pero
los retornos a veces no son así, ¿o sí?
No son tan... No son tan buenos, pero no trata
como
de...
la ciencia ficción.
Sí, pero tiene un elenco fabuloso, o sea, la versión del 2018, que también es, vale la pena resaltarlo y también recomendarla. Yo creo que lo mejor es poder ver las dos versiones y uno formarse su propio criterio.
Sí me llamó mucho la atención, chicas, ya hablando, ya yéndonos, antes de abrirle el espacio a Santiago para que nos hable de la parte... de la parte financiera que tiene que ver de Mary Poppins. Yo me llamó mucho la atención el momento 1964, donde tenemos una mujer reunida con otras mujeres, ya revelándose, ya decidiendo que ya no quieren estar limpiando la casa solamente, y el alto contraste cuando llega el hombre a la casa inmediatamente de que ella está con ese movimiento de tenemos que salir, tenemos que ponernos para ser, ya no somos más esclavas, ya vamos nuestra liberación, por decirlo así, obviamente, no con estas palabras. Y llega él diciendo que él es el rey de su casa, que todos son obedientes, que él chasquea los dedos y todo está... Gran contraste de donde empieza a cambiar la mentalidad de la mujer y cómo ellas, desde hace muchos años, soñaban con el momento que estamos viviendo hoy en día, de mujeres independientes, de y una cosa increíble, me llamó mucho la atención, que en un musical de Disney, de donde estamos hablando del mundo mágico, de los sueños, ya estuviéramos viendo tan marcado ese sentimiento de quiero liberarme.
Bueno,
sí, eso es fabuloso que tú lo mencionas, Ivette. De verdad que el sentimiento de derechos, ¿no? De igualdad y que se sintiera esa igualdad también política, creo que se comienza a gestar con esta película. Por eso que también es muy importante el momento en el que tú estrenas los proyectos, porque esa época fue una época bastante importante en lo que se estaba viviendo en el mundo. Y creo que también coincide con la época de las sufragistas, que también estaban reclamando, ¿no?, este derecho de poder tener presencia y de que las mujeres se les reconociera en la toma de decisión y en el voto. O sea que me encanta que lo menciones.
Aparte de todo esto que ustedes mencionan, yo creo que Mary Poppins tiene muchísimas lecciones. Y a mí me tocó elegir entre dos temas muy importantes para la economía que trata Mary Poppins. Vamos a hablar primero de aquellos detallitos para concluir con el tema principal, si les parece. Uno de los temas que resalta en la película son, como decía Alex, los contrastes y la desigualdad, incluso al interior de una misma casa, ¿verdad? Tenemos a Bert, que se dedica simplemente a vivir, y a Mr. Banks, el señor Bancos, que se dedica sobre todo a sus aspiraciones monetarias, a proyectarse en el futuro de manera financiera exclusivamente. Y allí sale una primera pregunta que hace parte de nuestras finanzas, de nuestra vida y de la economía, y que oímos reiterativamente, aquel dicho que dice, trabajar para vivir o vivir para trabajar. Y ahí lo vemos reflejados en ambos personajes, cada uno de ellos, Bert, por supuesto, trabajando para vivir, y el señor Banks, con muchísima más riqueza, viviendo para trabajar. Pareciera ser que Bert es mucho más feliz, ¿verdad? Y es que en economía, y de manera lógica, tendemos a pensar que el dinero compra la felicidad. Pero la realidad es que dicha ecuación parece ser siempre relativa. Y relativa a dos cosas. Primero, a la comparación que hacemos con nuestro entorno y con las expectativas que tenemos de manera individual y social. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. ¿Qué tan feliz nos hace el dinero? Va a depender de eso. Y también, en un tema un poco ya mucho más técnico, para aquellos que conocen la pirámide de Maslow, pues realmente lo que demuestra la pirámide de Maslow es que el dinero usualmente nos ayuda a ser felices, pero no es la felicidad. De hecho, en esa pirámide de Maslow, que tiene 5 escalones, el dinero solo contribuye en los dos primeros escalones, que es la fisiología y la seguridad. Pero en los escalones más altos, en los niveles más importantes, que son afiliación, reconocimiento y autorrealización, el dinero no parece ser tan determinante ni tan importante. El segundo aspecto que yo quisiera resaltar es el tema de nos preocupamos menos y disfrutamos más mientras nos dedicamos a lo más importante. Y fíjense ustedes cómo Mary Poppins, que pone de alguna manera desorden dentro de esta casa, pues en realidad no muestra que Mr. Banks sea el malo de la historia, ni mucho menos, pero sí muestra una muy clara reflexión sobre si realmente estamos dedicando lo más valioso que tenemos a nuestra escala de prioridades organizada. Es decir, muchas veces nos dedicamos a cosas que definitivamente no son lo primordial en nuestra vida. Y lo ponen de frente cuando, por ejemplo, los niños están volando la cometa, ¿verdad? Entonces, ¿es realmente perder el tiempo jugar con los niños? ¿Es realmente perder el dinero? ¿Es realmente dejar de producir? ¿O es en realidad una de las cosas importantes que venimos a hacer en este mundo? A disfrutar, a vivir, a jugar, a ayudar a los demás. Hay otra, la tercer punto que yo quisiera resaltar es Mary Poppins da una lección bien valiosa sobre la piedad y la equidad y la distribución de la riqueza. Y de aquí se desprenden, creo yo, varias cosas, pero uno de ellos es la importancia de compartir la riqueza con los menos favorecidos. Esto lo vemos en la escena final, cuando el niño tiene sus 2 centavos y se pregunta qué hacer con esos 2 centavos, ¿verdad? Y allí salen entonces 2 teorías que siempre vemos en nuestra vida. Primero, ¿lo invertimos para multiplicarlos? Es decir, a cambio de esos 2 centavos le prometen a Michael que será propietario de saltos de agua en Brasil, de ferrocarriles, de transatlánticos, de plantaciones en el futuro. O invertirlos en compartirlos ahora con alguien y en algo que queremos. Entonces aquí hay y obviamente lo que quiere el niño es darlo para los alimentos, para las palomas, y hacer feliz a la señora de las palomas. Y aquí está una dicotomía importante, la decisión que tenemos que tomar entre 2 cosas. Primero, ¿pospongo mi felicidad o la disfruto ahora? Es decir, ¿consumo en el presente o invierto y ahorro para tener mayor disfrute en el futuro? Y lo segundo, realmente, ¿acumulo la riqueza para mí o la comparto con los demás? Entonces hay dicotomías muy importantes que normalmente vemos en la vida y que en la película pone de una manera muy natural y muy transparente. Pero de esta escena final salen 2 lecciones importantísimas. La primera es que cuando el director del banco le quita los 2 centavos al niño, el niño se molesta y pide que le devuelvan su dinero, ¿verdad? La gente lo nota y entonces se desata un pánico, porque la gente cree que no le quieren dar los 2 centavos es porque el banco está quebrado y no hay cómo devolver el dinero. ¿Y qué hace toda la gente? En esa escena toda la gente acude al banco y el banco, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué hace el banco? ¿Lo recuerdan? ¿No lo recuerdan? Bueno, cierra todas las ventanillas. El banco cierra sus puertas, deja de atender. Y a esto es algo que nosotros le llamamos técnicamente una corrida bancaria. ¿Qué tiene que ver esto con la economía? La realidad es que los bancos nunca tienen su dinero en las bóvedas, sino que efectivamente lo prestan, lo invierten. Y aquí comienza a jugar entonces el tema de las expectativas. Las corridas bancarias usualmente se dan por un problema de expectativas, es decir, la gente cree que el banco se ha quebrado, entonces va y le pide el dinero al banco y ningún banco tiene cómo devolver todo el dinero porque es que lo ha prestado. De tal manera que las expectativas de la gente hacen que efectivamente un banco se pueda quebrar. Y por eso los gobiernos, cuando son problemas de corridas bancarias, salen a respaldar a los bancos, facilitándoles la liquidez que necesitan para que la gente realmente colme sus expectativas, se dé cuenta que esas expectativas no eran ciertas, que sí existe el dinero, que no han perdido absolutamente nada y todo vuelva a la normalidad. En economía las expectativas son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque las expectativas normalmente llevan a lo que denominamos técnicamente las profecías autocumplidas. ¿Qué es esto? Esto es que si todos creen que el banco se va a quebrar, termina quebrándose. Si todos creen que una acción va a subir de precio, pues ¿qué hacemos? Todos salimos a comprar esa acción y generamos que el precio de esa acción definitivamente suba. Entonces, fíjense cómo en economía las expectativas son muy relevantes para el futuro. ¿Qué es una expectativa? La expectativa es la posibilidad razonable de que un acontecimiento suceda. No se trata de una ilusión, sino de un hecho probable con un fundamento probable. Y en economía, digamos que hay dos vertientes grandes de expectativas. De hecho, el tema es tan importante que se ha estudiado. Existen dos teorías grandes. La de las expectativas adaptativas, que es cuando la gente basa sus expectativas en datos históricos, aprendiendo de sus errores y los errores de los demás. Esta teoría fue formulada por Philip Kagan en 1956, que postuló que los consumidores estiman la inflación futura en función de la información histórica que tienen. Y la segunda vertiente grande en economía sobre las expectativas son las expectativas racionales, que señala que los individuos usan no solo la historia, sino toda la información disponible para sacar sus conclusiones y estimar qué va a pasar a futuro. Y entonces de allí, que es una teoría que fue presentada por John Muth a principios de los 60, a partir de allí se muestra cómo las expectativas moldean el futuro económico. Es así como si en República Dominicana todos pensamos que las cosas están bien, pues entonces vamos a gastar, generamos ingreso para los productores entonces van a contratar más gente, van a generar empleo, van a generar riqueza, van a generar producto. A su vez, esta gente recibe ese ingreso y vuelve y gasta y se crea el círculo virtuoso de la economía. Pero igual ocurre para el otro lado. Si todos creemos que las cosas están mal, vamos a dejar de gastar, vamos a entrar en una recesión y efectivamente vamos a dejar de recibir ingresos muchos. Entonces, las expectativas son supremamente importantes en la teoría económica. Espero que les haya gustado la reflexión de hoy y cómo lo vinculamos con la economía.
Me encantó y de verdad que me surgen preguntas, pero la voy a dejar para... le voy a apuntar en la listica que yo tengo de preguntas para ir conversando a fondo. Santiago, ¿qué tenemos para la semana próxima?
Vamos a ver una película muy conocida. Yo creo que ustedes ya la han visto. Se llama El hombre que conocía el infinito. Bien entretenida, bonita. Y vamos a ver una leccioncita económica sobre eso. Los esperamos en 8 días aquí en No es Pura Ficción con El hombre que conocía el infinito. Muchas gracias, Alex, por tu presencia hoy. Que tengas un feliz fin de semana.
Gracias. Igual bye, para ustedes.
Alex. Bye, Ale.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredora en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Aviso a los ahorrantes de Bancamérica. La Superintendencia de Bancos invita a los ahorrantes del Banco Múltiple de las Américas, Bancamérica, a validar sus datos a partir de este lunes 7 de febrero. Pueden hacerlo en cualquier sucursal de la entidad bancaria en horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde o a través del portal web www.prousuario.gov.do. Al momento de la validación, los interesados deben tener a mano sus documentos de identidad y los correspondientes a sus depósitos. Esta acción forma parte del protocolo de seguridad reglamentario para verificar que las personas físicas o jurídicas que reclamen estos fondos tienen en efecto calidad de titulares con respecto a los mismos. La Superintendencia de Bancos realiza una disolución ordenada de Bancamérica con apego a la ley monetaria y financiera, y su objetivo más importante es resguardar los recursos de los ahorrantes.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
El presupuesto de mis sueños llega a ustedes gracias a Afirreservas. Con nuestros fondos de inversiones, tus sueños son posibles.
Bueno, Santiago,
Ella nos va a llevar de aventura. Señores, yo le voy a decir una cosa. Yo tenía una meta para el año 2022 y era, de verdad, dedicar tiempo a conocer mi isla, mi hermosa isla, que Santiago ya me tiene enamorada porque cada vez que yo traía algo de la isla, Santiago ya había ido y yo dije, no, esto no puede suceder. Y Rosy parece que sea como que me escuchó.
Se fajó en buscarme el quiebre.
Y Santiago, la mujer, nos trae hoy un presupuesto que cuando hablamos de ese, yo dije, ay, Dios mío, estoy montada ya en el carro para irme.
Bueno, así tal cual lo indica Ivette, esta noche yo les traigo un presupuesto aventurero, porque estoy segura que no muchos dominicanos saben de la existencia de este lugar, donde desde los más pequeñitos hasta los más adultos de la casa tienen la oportunidad de realizar una actividad. Esta noche vamos a hablar sobre un parque ubicado en Punta Cana llamado Skate Park. Y yo espero, le voy a preguntar a Santiago primero, como él siempre ha ido a todos los lugares que aquí mencionamos, dígame usted, ¿ya lo visitó?
Pues fíjate que en esta ocasión no, pero suena muy entretenido, así que estaré tomando nota atenta para ver cuando tengo un tiempito, darme la voladita por Punta Cana e ingresar al skate park.
Bueno, pues vamos
enamóranos,
a iniciar. Dígame ustedes cómo quieren que empiece, si quieren que empiece de lleno con el presupuesto económico, o que si quieren que empecemos...
No. Primero enamóranos, o sea, dinos de qué se trata este skate park, porque de verdad cuando tú y yo habíamos hablado, yo dije, no, espera, es que esto no puede estar aquí en mi país, así es que ve, cuéntale a la audiencia qué puede encontrar en ese lugar, y luego, claro que sí, cuéntanos del monto, porque eso se ve muy bueno, Rosy, yo estoy muy preocupada, estoy esperando el monto por minutos.
Ok, pues empezamos entonces. Lo primero es que Skate Park está ubicado en Cap Cana, en Punta Cana específicamente. Y básicamente lo que ellos ofrecen es desde emocionantes aventuras llenas de adrenalina hasta experiencias culturales y educativas. Ellos nos invitan a que nuestros sentidos escapen mientras nos deslizamos en zip lines sobre un acantilado, explorando cavernas antiguas, nadando en cuevas subterráneas, saltando desde zip line acuáticos y montando nuestras hamacas de agua. No vamos a perdernos esta gran oportunidad de descubrir los secretos escondidos que tiene este fascinante parque. ¿Qué les parece?
Santiago, mírele la cara muy bien a Rosy. ¿Y no le parece a usted que esa mujer ya está allá montada en todo eso? Yo creo que sí, mírela.
A mí me parece que vamos a tener noticias de que va a visitar eso muy pronto.
Sí, nos tienes que contar. Entonces, desde las atracciones que tienen ellos dentro del parque, una de las atracciones se llama Hoyo Azul. Yo estoy segura que alguno de ustedes ha escuchado acerca de Hoyo Azul, ya que es muy mencionada.
Es espectacular,
además de que...
la verdad. Sí, yo he estado mirando y es increíble. Es un sitio que realmente parece mágico.
Bueno, y ellos describen Hoyo Azul como un impresionante cenote. Es un ícono del Caribe. Y aquí vamos a disfrutar de refrescantes aguas turquesas, saltando en ellas o simplemente nadando en la profundidad. Para llegar a Hoyo Azul hay que cruzar un divertido, según indican ellos, puente colgante y recorrer un exuberante sendero ecológico, convirtiendo el camino en una experiencia única. Continuando con otra de las atracciones, tienen el Zip Line Eco Adventure. Aquí vamos a sentir mucha adrenalina y a disfrutar la sensación de volar a través de una copa de árboles mientras recorremos un emocionante circuito de tirolesas y escaladas a lo largo de un asombroso acantilado. Así que los que son bien aventureros, yo creo que a Santiago eso sí le va a gustar, no sé, Ivette, No sé si Beth es tan así, tan aventurera.
Mira, yo no sé si soy tan aventurera, pero yo que me tiro porque me tiro. Mira, eso se ve divino. Yo no sé si voy, oigan, amigos que nos están escuchando, saque un minutito ahí, entre a su Instagram, búsquelo para que usted vea de lo que estamos hablando. Esto se pone como que bueno, yo me tiro, y más si voy con gente que me eche porras. Sí, tú puedes así.
Bueno, entonces bueno, vamos a armar el paseo a ver si se lanza.
Nos vamos todos. Y continuando con otra de las atracciones, se llama Saltos Azules. Aquí disfruta un parque acuático que ofrece la oportunidad de deslizar sobre tirolesas y hamacas de agua. Y si buscamos adrenalina, nos podremos deslizar desde una altura de unos 100 pies sobre el nivel del mar y terminar acuatizándonos con un refrescante chapuzón en el agua. Así que 100 pies y te tiras de ahí.
No. Yo los veo a ustedes, yo me los gozo.
No, le hacemos barra, le hacemos porras y ella termina lanzándose. Ella dijo eso, así que allá vamos a hacerle barra.
Bueno, y ahora ya, luego de haber pasado y disfrutado lo mejor del agua, nos vamos a otra cueva que también es para nadar, y ahí nos vamos a sumergir en un místico manantial subterráneo y vivir una genuina sensación de nadar en aguas vigorizantes utilizadas por los antiguos nativos para rituales sagrados. Ojo, o sea que vamos también a tener como que experiencias, ¿verdad? Muy culturizadoras.
Como esa parte mística que la naturaleza siempre nos hace pensar, nos hace sentir en realidad. Yo creo que cuando se mete en eso y realmente se desconecta un poco, sí siente esa energía de la naturaleza y siente que hay como un equilibrio natural, una cosa bien interesante. A mí me gusta mucho, Rosy.
Ah, pues le va a seguir gustando.
Hay más.
No, espere, ¿sí? Rosy, ande rápido porque usted no se me va de aquí sin hablarme del dinero, Rosy. Así es que...
Ay, no, pues vamos a terminar ya con las atracciones para entrar a la parte del presupuesto financiero. Entonces, también tienen Cueva Igua Bonita, y ahí vamos a conocer las maravillas que se encuentran debajo de la tierra, explorando la vasta red subterránea de cámaras y túneles, mientras admiramos las extraordinarias formaciones geológicas que ofrece esta impresionante caverna. También tienen una ruta cultural, el recorrido por esos senderos nos va a llevar a conocer cómo vivían los indios taínos, los colonizadores españoles y los esclavos africanos, para terminar en una pintoresca casita dominicana. Y para finalizar el recorrido, vamos a los animalarios. En Iguanalandia, las Monkey Island y los Parrot Island. Ahí vamos a poder admirar loros, monos capuchino y disfrutar de un encuentro con las iguanas rinoceronte, una especie de reptil que solo podemos encontrar, adivinen dónde, en nuestra bella isla tropical. ¿Qué les parece?
Divino. Ahora háblame de precio, porque esto debe de ser que hay que durar un año para ir.
No.
Vamos a dinero.
Vamos a dinero. Específicamente les voy a indicar los precios para los dominicanos. Ellos también tienen precios para los extranjeros, pero vamos a hablar sobre los precios de los dominicanos. Ellos tienen cuatro, digamos, admisiones para dominicanos. La admisión normal cuesta para los niños de 6 a 12 años $25. Para los adultos, $50. También tienen una admisión que incluye los buggies. Para los niños, para los niños, $65 y para los adultos, $180. Además, tienen otra admisión que incluye un crucero, o sea, estar en un yatecito ahí, ya ustedes saben, bien relajados. Y para los niños, el costo es de $89 y para los adultos, para los niños, $45 y para los adultos, $80. Hay una parte donde ellos te pueden incluir el transporte desde Santo Domingo por un suplemento adicional. Entonces, para los niños de 0 a 5 años serían $740 adicionales. Para los niños de 6 a 12 años, $2,162. Y para los adultos, 3,585 pesos adicionales al costo de la entrada.
Rosy, tengo una pregunta. ¿Estos precios son costos de entrada y tengo acceso a todo el parque o cuando entro al parque, cada aventura debe ser pagada aparte?
No, el costo de la entrada te incluye el acceso a todas las atracciones que mencionamos anteriormente. Eso no te incluye...
Pero eso no se recorre en un día, o sea, todo lo que tú nos dijiste en un día no se hace.
Bueno, sí se puede hacer. El parque abre a las 9 de la mañana, abre de 9 de la mañana a 5 de la tarde. O sea que es cuestión de organizarse, de prepararse y de salir bien tempranito y estar a la hora de apertura del parque para poder pasarse todo el día allá.
O sea que el consejito... y comida, ¿cómo hace uno con la comida? Qué pena preguntarte, pero...
Ah, no, pero claro, perfecto. La comida no está incluida, por eso ellos en sus recomendaciones de sobre qué debemos llevar, bueno, debemos llevar ropa y zapatos cómodos, traje de baño y efectivo o tarjeta para poder pagar el almuerzo, comprar refrigerios, souvenirs y si queremos hacernos una foto en familia, en pareja, o en alguna de las atracciones, pues una foto muy chula.
Entonces, me imagino que no permiten la entrada de alimentos y de bebidas.
Así es, correcto, Santiago. No la permiten. Tenemos que comprar, o sea, todo lo que se quiera comprar en refrigerios, comida y demás, tiene que ser dentro del parque.
Así que si usted está saliendo desde Santo Domingo, la recomendación es salga madrugadito, ya con su desayunito a bordo,
bien,
6:30 de la mañana, hace una paradita en la carretera, refuerza el desayunito por ahí con un pastelito, con alguna cosa en la carretera, llega a Punta Cana tipo 8:30, 9 de la mañana, ingresa al parque, lo disfruta hasta las 5 de la tarde, pele la olla, es decir, quédese hasta que lo echen, para que lo disfrute al máximo, y ahí ya se puede volver a Santo Domingo.
Así es, Santiago. También un punto muy importante acerca de las restricciones que tienen en el parque. Así que, oído. Las restricciones nos indican lo siguiente. Las actividades que impliquen tirolesas, es decir, zip lines y tiros en agua, no son recomendados para embarazadas o personas que sufren alguna enfermedad o discapacidad importante. Se puede considerar que los recorridos por los senderos del parque están en condiciones propias de la naturaleza, por lo que esto debe tomarse en cuenta para el uso de coches, carriolas para niños, así como para personas con condiciones especiales de movilidad. No se permite la participación de niños menores de 6 años en la excursión de zipline y el límite de peso máximo para participar en el recorrido de zipline es de 330 libras. Así que... ¿ya estamos listos para irnos? Ivette, ¿nos vamos, Santiago?
Nos vamos. Así vamos, como yo las invito, después de este interesante presupuesto, a que nos vayamos a Música para tu Bolsillo.
Allá vamos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. Hay una luz en tu camino que brillará y sale desde el centro de tu corazón. Esa luz todo cambiará, un nuevo sueño lograrás y seguiremos el camino que esa luz nos guiará.
No te detengas, echa pa'lante, juntos rompemos la barrera en un instante. Si nos unimos, cambiamos pena por la sonrisa que merece nuestra tierra. Grítalo alto y de ese modo.
El paso que lo cambia todo en la Academia de Finanzas con Propósito.edu.do. Banco Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes
y llega Música para tus Bolsillos.
Bueno, señores, llegó el momento de Música para tu Bolsillo y esto ha sido extremo secreto. Aquí Rosy no tiene pista, yo no tengo pista. Bueno, la única pista que Santiago nos dio en la agenda, pero no me informó mucho. Santiago, ¿qué es lo que pasa? Cuente.
Por favor, bueno, por favor, hasta yo quiero saber.
Mire, les voy a dar otra pista más. Dado que estamos en momento de guerra, tristemente, pues vamos a poner una cancioncita relacionada con la guerra. Y es una canción que viene de un cantautor argentino, latinoamericano. Así que mucha atención a estas pocas notas, a ver quién adivina la canción. Si usted está escuchándonos y sabe qué canción es, escríbanos ya mismo a nuestro WhatsApp 829-755-7862 para que le demos una sorpresita de premio por haber averiguado. Así que mucha atención, aquí está la canción. Facilísima, ¿o no?
Sí, claro, eso parece música, música country, más o menos así comienza, pero fuera
no
de
sé
ahí,
qué decir. No,
está sencillo, eso está fácil, fácil.
Muy fácil, fácil. Ivette, vamos a decirla.
No, lo que pasa, a ver, lo que pasa es que mientras nuestra audiencia, que de pronto tiene mejor oído que ustedes dos, no, mentiras, no es el oído, realmente es que esta canción quizás no es de su generación, pero fijo la han escuchado muchas veces en su vida. De la generación de Rosy es difícil, muy, muy difícil. De la de Ivette, bastante más probable, pero realmente es de mi generación o incluso anterior, bastante anterior.
Wow.
Pero yo sí la escucho desde que soy pequeñito. Es una canción latinoamericana muy famosa. Y última pista, a ver si nos alcanza a escribir algún oyente. Se hizo famosa especialmente cuando la cantó una cantante latinoamericana que hace protesta, Mercedes Sosa, o que hacía protesta, Mercedes Sosa. ¿No le suena?
¿Lo dijo todo? Nada, okay. Santiago, no sabemos.
¿Nada?
Pero
se conocieron a Mercedes Sosa, ¿o no?
No sabemos quién es, porque Dios, para su mala noticia, Rosy y yo pertenecemos a una misma década.
No.
Así es que somos de una generación.
Somos de la misma generación.
Ya lo sabe.
De pronto de la misma generación, pero no sé si de la misma década, ¿será?
Sí, estamos en la misma década.
Ay, Dios. Bueno, tal vez yo no pertenezco a la misma década de ustedes, pero bueno, les cuento de qué se trata. Esta canción se llama Solo le pido a Dios. Es una de las canciones más conocidas en Latinoamérica y es del cantautor argentino León Gieco, a quien realmente le llegó la fama internacional bastante después de haber compuesto muchas canciones. En el año 2002, la revista Rolling Stone y la cadena MTV la seleccionaron como la sexta mejor canción de toda la historia del rock argentino. La historia detrás de esta canción nace en 1978 cuando la compuso Gieco, en tiempos en que había la posibilidad de un conflicto de guerra entre Chile y Argentina, pero como muchas otras canciones de este músico, la canción fue prohibida por la dictadura militar. Sin embargo, durante la Guerra de las Malvinas y con la apertura a la música nacional, esta canción, Solo le pido a Dios, se convirtió en un himno mundial, o por lo menos latinoamericano, a favor de la paz, totalmente antibélica. Esa misma dictadura que años anteriores había censurado la canción decide reconocer la canción y acogerla cuando se da la Guerra de las Malvinas entre Argentina y el Reino Unido. Es una canción que, como les digo, normalmente la escuchamos de la voz de Mercedes Sosa. Una canción que dice, solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte. Toda la pobre inocencia de la gente. Es una canción muy sentida, muy bonita, que esperamos se queden hasta el final de Sumas para que la escuchen. En esta oportunidad, no cantada por Mercedes Sosa, sino directamente por León Gieco, que es bastante curioso. Es la canción original que él compuso. Ahora bien, ¿por qué traer las Sumas? Bueno, aunque estamos en periodo de guerra, yo no sé si aquí en República Dominicana, pero en muchos países de Latinoamérica se usa decir que estoy en economía de guerra, cuando está pasando una circunstancia difícil económicamente. ¿Ocurre eso acá en República Dominicana?
Fíjese que es la primera vez que escucho este término, Santiago, economía de guerra. No es muy usado aquí, cuando la situación está difícil decir esto, ¿no?
Exacto.
En el resto de Latinoamérica, y diría yo en 10 de los 14 países, normalmente se dice economía de guerra cuando estamos enfrentando una situación que hace que tengamos que restringir nuestros gastos para poder sobrevivir. En cuanto a la guerra y la economía, hay muchísimas teorías y muchísimas cosas que decir. De hecho, ha sido una larga discusión por muchos siglos si la guerra ayuda o no al desarrollo económico. En el año 2014, el New York Times y el diario británico The Week se enfrentaron entre dos de sus periodistas, dos de sus comentaristas, de una manera muy importante. Por un lado, en el New York Times, el experto Tyler Cowen, quien es profesor también, sostenía que la ausencia de grandes conflictos internacionales entorpecía el crecimiento económico, mientras que la anticipación de una guerra, en cambio, era capaz de acelerar ese crecimiento económico. Según Cowen, el actual crecimiento económico, que lleva más de 25 años sin grandes saltos, se explica precisamente por la relativa estabilidad que existía en el mundo hasta hace 3 días, mientras que las tensiones regionales permiten crear un marco psicológico que acelera la recuperación económica después de las crisis y hace que la gente se vuelva muy creativa durante la guerra, lo cual hace que haya un crecimiento económico, en el concepto de él, bastante alto. Sin embargo, del otro lado, su contraparte británica, el señor John Assis, que es colaborador en temas de negocios y economías de este semanal británico The Week, cree que realmente las guerras lo que hacen es reducir el crecimiento económico y realmente no aportan tanto al crecimiento de las economías de cada país. Él dice que si uno se fija en detalle sobre el crecimiento de la actividad económica y el crecimiento del PIB, se nota que las cifras más fuertes de crecimiento mundial están solo después del año 1950, que es precisamente el momento a partir del cual se comienzan a registrar un menor número de muertes por guerras en el mundo entero. Y entonces, analizando otros factores, hablando un poquito de la productividad laboral, del aumento de números de habitantes del planeta, él indica que las guerras no impulsan el desarrollo de la economía, que no hay suficiente evidencia para decir esto. Sin embargo, lo que sí está claro es que las guerras sí generan un cambio en la economía de los países que las sufren directamente. Y pues estos países y sus poblaciones tienen que ajustarse a las nuevas condiciones y a las nuevas expectativas que tiene su población dada la guerra. Y de allí el reconocido término economía de guerra. Es un término que a grandes rasgos solemos aplicar cuando atravesamos una situación económica delicada por la cual necesitamos reducir al máximo nuestros gastos y sacar el máximo provecho a lo que compramos. La economía de guerra se trata de una expresión bastante polivalente, porque como les digo, se aplica efectivamente cuando hay una guerra, pero también cuando tenemos una situación de estas financieras que nos complican un poquito el bolsillo, un poquito el futuro, creemos que las cosas no están en buen estado y tenemos que comenzar a apretarnos el cinturoncito para reducir gastos. Sin embargo, la expresión economía de guerra tiene un origen mucho más literal y se refiere a las medidas y actuaciones que toman los gobiernos de los países cuando atraviesan una situación crítica como el caso de un conflicto bélico y, por supuesto, las consecuencias posteriores. Es decir, se denomina economía de guerra a la que se aplica en estos momentos históricos de fuertes convulsiones violentas, bien sean conflictos armados o no, o en periodos de extrema autarquía, y que tiene por objetivo mantener el funcionamiento de las actividades económicas indispensables para el país, procurando el autoabastecimiento, procurando desincentivar el consumo privado, garantizar la producción de alimentos y, por supuesto, controlar la economía nacional de manera centralizada desde el Estado, tratando de reconfigurar todos los factores para que se puedan hacer varias cosas. Por un lado, un control exhaustivo de la política monetaria que evite procesos de hiperinflación. Ya ustedes han visto cómo muchos analistas dicen que con esta guerra lo primero que vamos a sufrir es un mayor incremento de precios. Entonces, esta economía de guerra lo que busca es esto: política monetaria que evite procesos de hiperinflación, es decir, de inflaciones muy, muy grandes. Segundo, favorecer la autarquía, es decir, que se evite la dependencia de los demás países. Yo anoche viendo las declaraciones, esta madrugada viendo las declaraciones de la Unión Europea, fíjense ustedes cómo la Unión Europea precisamente en esta economía de guerra acaba de declarar que quiere tener independencia totalmente, no tanto económica, pero de temas de energía, de seguridad y de alimentos. Tercero, medidas de ahorro de consumo energético. ¿Por qué? Porque en la guerra, pues claramente, uno de los sectores que sufre bastante es la energía. Por ejemplo, en el caso de Europa vimos cómo el gas termina siendo relevante para toda Europa. Y entonces hay que ahorrar gas mientras Rusia no decida tener abierto ese gasoducto con Alemania, pues vamos a tener posiblemente problemas en Europa para el consumo del gas. Cuarto, incentivar la mano de obra barata para ocupar los puestos de trabajo, especialmente de aquellos que se tienen que incorporar al ejército para ir a pelear la guerra. Quinto, cambios en la política agrícola que dirige los cultivos y la industria transformadora hacia la producción de granos y, en general, cultivos que aporten una alta cantidad de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque se preservan más y entonces es comida que se puede almacenar para el futuro. Sexto, aumento de la producción de la industria pesada y de material militar. Es decir, buena parte de esos recursos que se dejan de gastar se emplean, por supuesto, para la industria pesada, para maquinaria y especialmente para material militar que sirvan esa guerra que se está peleando. Y por último, el establecimiento de reducciones del consumo privado, que lo que busca es el racionamiento de recursos por parte de la industria y las familias, dado que el Estado va a ser un gran demandante de recursos para esas guerras que se están peleando. Así que ahí tienen ustedes el término economía de guerra, bien explicadito ahora que estamos en una guerra. Ojalá no se extienda. Para que ustedes tengan algo de esperanza, les vamos a dejar esta linda canción que se llama Solo le pido a Dios. Pónganle cuidado a la letra, disfrútenla y pídanle a Dios que por favor les dé mucha empatía y ojalá mucha oración y buenos deseos para aquellos que en este momento están sufriendo la guerra. Muy buenas noches y nos reencontramos el lunes.
Así es, hasta el lunes. Buenas noches.
Wow, Santiago.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.